Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
Llegan a Navidad. Llaman los acreedores a su casa, arman jaleo. En las escaleras se oyen gritos. Su madre no abre la puerta, el padre se ha ido. En casa veo a papá, a las 6 cuando le caliento el café. Yo también bebo, no dice nada. Cuando estaba mamá, tomaba el sucedáneo. Ahora, si fumo, ni siquiera se da cuenta. Los mayores se dejan absorber por sus problemas y nosotros nos quedamos en las casas sordas que ya no oyen un solo ruido. Solo oímos el nuestro y da un poco de miedo. Los espíritus me frotan la cara en la cocina vacía y me tranquilizan. Conservo el boomerang cerca de mi piel y me calienta. Su madera debe de haber crecido bajo una sartén de sol. María se protege del frío con un abrigo y conmigo. Yo procuro ser su parapeto. Llega la Navidad, dice María. Compremos un pollo y cocinémoslo. Arreglémonos sin ellos. No habrá una Navidad más hermosa. Yo haré galletas al horno, dice, y me planto un beso en los cabellos fríos. Llueven besos de la tramontana.
pequeño y tremendo dolor. Papá me dice que la noche de Navidad se quedará con mamá en el hospital.
Esta enfermedad es cosa de ellos. A mí me toca ocuparme de la casa y esperar, y yo espero. Que llegue el vuelo del boomerang, que se suelte del lanzamiento del hombro y se pierda en la oscuridad. Que vaya a estrellarse contra las estrellas, contra su tapa, como dice María, en su red, como digo yo. Siento que tengo fuerzas para arrojarlo contra las nubes. El boomerang está más ligero, listo. Tiene que ser dentro, dentro de poco. Mientras, Rafaniello se va pareciendo cada vez más a un pájaro. Adelgaza, se le ven los huesos de la cara. Don Rafanie tiene que comer con pan, aceite, ajo y cebolla. Con eso no tiene suficiente. El viaje es largo y lo va a hacer en invierno. Las otras aves ya se han ido y llegado. Lo sé, responde. En su país, en septiembre veía a las cigüeñas reunirse en el cielo para marcharse a África. Pasan también cerca de Jerusalén. Dentro de la cabeza me brota un ojo de cigüeña que conoce el camino. ¿Cuándo será?, pregunto. Cuando quiera la madera del arca de la alianza, eso me ha dicho el ángel. Estoy preparado para la noche del último día del año. Los napolitanos se deshacen de las cosas viejas. Uno de ellos tirará sin saberlo un trozo de madera del arca. Luego dice con voz de pájaro. Lo tirará porque en el interior del arca ya no hay tablas de la ley, no hay mandamientos. Claro, me digo, esa noche nadie se dará cuenta del vuelo de Rafaniello.
Quedo con la escoba en la mano, distraído. El maestro Enrico llega antes de su hora. Dice, ¿ya estás aquí? ¿Te gusta el trabajo? Sí, digo, como con Rafaniello. El maestro Enrico se acuerda de que en mi casa no hay nadie y me invita a la suya a mediodía para que coma caliente. Mañana me traen queso de Ayerola. ¿Lo han probado alguna vez, chico? Es especial. Ayerola queda en un sitio alto. Allí las vacas comen hojas de chopo. Las hojas de chopo dan ese saborcillo amargo al queso, ese sabor tan especial. ¿Quieres venir? Le doy las gracias, pero estoy muy bien así. Me gusta estar en el taller a mediodía. Como quieras, chico, no voy a decirte las cosas dos veces, dice el maestro Enrico, pero enseguida enciende medio puro y arranca la sierra. Entre él y Rafaniello solo hay saludos, pero se saludan bien, con ganas. Se respetan. Don Rafaniello ha hecho zapatos a modo Montedidio. Antes íbamos descalzos. Y usted me ha dado madera para que pueda calentar y un sitio donde dormir. Sin usted me hubiese perdido por los callejones del puerto. Con esa capa roja que lleva usted, no se habría perdido ni en una cesta de naranjas.
En el taller, el maestro Enrico lee en el periódico la noticia de un hombre al que acusan de echar el mal de ojo y que, por desesperación, decide tirarse por la ventana y cae encima de un pobre desgraciado que casualmente pasaba por allí. El transeúnte muere y el otro se rompe dos costillas. «Chico, chiste so, mumere», dice, «hay que jugar a la lotería», pero antes toca el cuerno rojo que está colgado en la puerta del taller. Rafaniello bolucea un conjuro en su idioma y escupe al suelo. En mi casa no ha entrado la superstición. Papá dice que es cosa de mujeres. Mamá, que son tonterías, y que los hombres son más supersticiosos que las mujeres. Nosotros, dice el maestro Enrico, incluso vivimos por error y seguimos en el mundo a escondidas de Dios. Hasta nos falta el ojo que mira de través y genera envidia y estamos acabados. Entre nosotros no existe nadie que diga a otro, dichoso tú, porque si a este le ocurre algo, el que se lo ha dicho pasa en el acto por agorero. Todo se vuelve del revés y la culpa recae en quien has dicho la frase. Y así empieza el mote de agorero. Rafaniello dice que en su país el mal de ojo se llama anore. Recuerda que su madre era guapa, le decían piropos, incluso cuando estaba embarazada, y a ella le gustaba, no replicaba, y así le nació el hijo jorobado. en casa se lo recriminaban. Si hubiese dicho Cananore, el hijo le habría nacido sano. El ojo envidioso marchita, dice el maestro Enrico.
A don Liborio lo asustan hasta los buenos deseos. La tercera semana de agosto cierra la tipografía y se va a respirar aire puro al Matese. Justo cuando está metiendo la maleta en el taxi para ir a coger el autobús, aparece don Ferdinando, el de las pompas fúnebres, que le manda los avisos de luto y es además buen amigo suyo. Don Ferdinando ve la maleta y le dice: «Que tenga buen viaje, don Liborio». Y don Liborio responde: «Gracias, pero no me voy, acabo de llegar». Y baja la maleta del taxi y entra en su casa. Se marchó al día siguiente. Él mismo se lo contó al maestro Enrico, que por la noche vio la tipografía abierta y le preguntó qué hacía aún en la ciudad y cómo me iba a ir con los buenos deseos del sepulturero. Y el maestro Enrico, olvidándose del periódico y de comentar las noticias, soltó entonces un conjuro de carpintero: «San Giuseppe Sacha Chanocha», o sea, «pásales el cepillo a estas palabras».
Le he contado a Rafañelo lo de María y el casero. Estuvo callado un rato y luego, con los ojos cerrados, dijo: «Que le pase lo que al perro que lame la lima». Le salió una voz fría como el viento de tramontana. Sentí un estremecimiento en las caderas. «¿Qué dice, don Rafañelo? Una maldición», respondió, pero con su voz de siempre. «Yo la digo, pero no es mía. Se sirve de mí para salir. Tu historia ha sido oída y ha llovido una bola de granizo contra aquel hombre. Son muchas las cosas que no entiendo, tampoco la del perro, don Rafañé. ¿Es mala la maldición del perro?» «Mala. El perro que lame la lima lo que hace es lamer su propia sangre, pero le gusta más que el dolor y sigue hasta desangrarse. Se hace de noche, es hora de cerrar. Termino de barrer. Ayudo a Rafañelo a recoger su banco. Suenan huesos en la joroba. Él mira hacia arriba mientras echa hacia atrás el saco con las alas. Sus ojos, verdes y redondos, buscan en el aire un sitio por donde ascender. La ciudad se eleva con muros y balcones. No hay cielo. Pero don Rafañelo consigue ahora, siquiera se da cuenta. Los mayores se dejan absorber por sus problemas y nosotros nos quedamos en las casas sordas, que ya no oyen un solo ruido. Solo oímos el nuestro y da un poco de miedo, ¿no?». Sus ojos, verdes y redondos, buscan en el aire un sitio por donde ascender. La ciudad se eleva con muros y balcones, no hay cielo. Pero don Rafañelo consigue ahora orientarse, incluso en la oscuridad. Tiene en la cabeza la brújula de las cigüeñas. Bajo el cierre metálico nos despedimos. Dice que es bonito tener alas, pero que ha sido más bonito haber tenido manos útiles para trabajar.
La voz del maestro Enrico ha dado la vuelta al callejón. Hoy se ha enojado, ha perdido los papeles. Un obrero estaba trabajando en un balcón del último piso arreglando una cornisa. En un momento dado se oyó un golpe en la calle. El maestro Errico salió a toda prisa y vio los cascotes. Se puso a gritarle al obrero que abajo había niños, que había gente. El otro le respondió que tenía que trabajar. Entonces el maestro Errico perdió los papeles y se puso a gritar: ¡Animal! Baja, baja y vete a tu casa con tus propias piernas, que si subo te las parto. Se lo dijo napolitanamente tan fuerte que todo el callejón se quedó en silencio. El obrero comprendió que el día se le presentaba mal y bajó. La gente miraba desde las ventanas y el maestro estaba en medio del callejón. Yo había salido para barrer los cascotes. Tú quédate quieto, me dijo, que va a limpiar ese. La cosa se ponía fea. No se enfade más, maestro Errico, ya está bien, deje que limpie el chico. La voz de don Liborio, el tipógrafo, calmó al maestro Errico. Venga, vamos a tomar un café. Y lo cogió del brazo y lo condujo calle arriba. Y yo barrí los cascotes y el obrero se pudo marchar.
Las mujeres en Nápoles no ponen paz entre los hombres. La mayor de todas decía que el maestro Errico era hombre de armas tomar y que en las jornadas de septiembre había movilizado a todo el callejón para echar a los animales de Nápoles. Otra dijo que cuando en un callejón hay alguien como el maestro Errico, los canallas se iban a otra parte. Gracias a lo que contaban las mujeres, pude enterarme de hechos del pasado. En aquellas jornadas, papá estaba en el puerto defendiendo su trabajo. La gente de Nápoles se había rebelado, se había lanzado a la calle, gritaba «¡Ya te viene! ¡Largaos!» y les mostraba la salida con fuego. Muchos habían muerto por eso. Así por la tarde le pregunté al maestro Rico. Me respondió que todos estaban en la calle, don Chichio, el vigilante, las mujeres, los niños, todo el mundo. Los alemanes no tenían fritos, nos bombardeaban las casas. Al final querían llevarse a todos los jóvenes a Alemania para que trabajasen para ellos. Y al que no se presentaba, lo fusilaban. En la calle solo se veían viejos y mujeres. Los queríamos echar, no queríamos vivir escondidos. Los americanos no entraban en Nápoles, esperaban. Y nosotros ya estábamos aburridos de tanto esperar.
Quería oír más. Pasado un rato, insistí con mis preguntas. El maestro tenía ganas de hablar. También don Petrella, el párroco, salió a la calle. Bajo los bombardeos aprendió a decir la misa rápido, en un cuarto de hora a lo sumo. Le ha quedado la costumbre, hasta el punto de que ahora lo llaman don Prisilla. Sonó una sirena de alarma en el preciso instante en que estaba terminando, después de la comunión. En lugar de decir el clásico «¡Ite misa es!», dijo «¡Huid misa es!». Era el primero en huir como una liebre. Inauguraba un refugio corriendo con la sotana en la mano, perseguido a poca distancia por el dueño de la casa, que llegaba segundo y tercero, el general de Frungilis jubilado. En las jornadas de septiembre se metió entre el fuego también don Prisilla, no para hacer daño a los alemanes, sino para consolarnos a nosotros. Daba la absolución a los que morían de un disparo o a un soldado alemán. Todo Montedidio, un barrio sano, había salido. Cuando todo acabó, me dije, esta ciudad sí que es mía. Rafanielo escuchaba y contenía las lágrimas en sus ojos redondos. Asomaban, pero no llegaban a salir.
Papá me ha hablado. A mamá le han dado alguna esperanza. A las 6, delante del café, con el callejón en silencio y a oscuras, se ha explicado. Este año no habrá Navidad. Solo la tengo a ella y ella se apoya en mí con toda la fuerza que le queda. Está débil, pero no en las manos. Aprieta con fuerza. Incluso ha roto un vaso y se ha cortado. Estamos pasando juntos por esto. No te queremos meter. Es algo entre nosotros. Algo antiguo, de cuando íbamos al refugio bajo los bombardeos y nos jurábamos que ni las bombas podrían desunirnos. Nadie nos separará nunca. Cuando una estallaba cerca, el aire viciado le hacía vomitar. Yo le sujetaba la cabeza. Ella devolvía entre mis pies. A mí me alegraba que nuestro amor supiese hacer también eso. Entonces éramos novios y estábamos más unidos que los esposos. La guerra nos permitía comportarnos así. Si ella se va, yo me quedo como una manija sin puerta. Se esforzó por emplear el italiano. Me quería hablar, me dio importancia. Yo no dije nada, solo la miraba directamente a la cara. Es poca cosa estar enfrente de él y prestarle toda la atención que podía, sin moverme y sin dejar de mirarlo. No quería pararme a pensar en nada. Volveremos a estar los tres juntos como si no hubiese pasado nada. Recuperaremos nuestros domingos. ¿Te acuerdas de la solfatara? Había llegado la hora de irse y no dijo más. Se puso en pie, enjuagó su taza en la pila. Era la primera vez que lo hacía. Le salpicó agua, se secó, me sonrió.
Fin del capítulo 6. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio, de Erri de Luca, Luciana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Thank you.